Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio C, ok, C, desde Miami, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar otra vez contigo aquí, con todos nuestros oyentes, con este equipazo de Al Duro y Sin Guantes, para hablar de mucho fútbol, de unos premios que acaban de darse ahora mismo. Es que, vaya, acabadito de salir del horno y de muchas otras cosas.
Correcto, vamos a hablar de esos premios, vamos a hablar de lo que está pasando en las pocas ligas que no paran en el viejo continente y vamos a hablar también de lo que podemos esperar el próximo año en el balompié internacional. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y le voy a pedir a Efraín que nos ponga la musiquita de la primera sección del balompié fútbol soccer. Daguito, no sé si tú quieres comenzar con estos últimos trofeos que están otorgando en el fútbol o si quieres meter mano directa a la Liga Premier de Inglaterra. Tú eres el jefe.
Bueno, como acaba de suceder, ahora nos centramos en la Premier League. Creo que vamos a tocar rápidamente estos premios, que no son otros que los Globe Soccer Awards 2024. Globe Soccer Dubai es una compañía que se dedica al fútbol, y es una de las compañías que ha venido haciéndole la competencia al Balón de Oro y al FIFA The Best. Es decir, los tres premios individuales más importantes que se tocan cada año es el Balón de Oro, el FIFA The Best y el Globe Soccer. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que últimamente, desde hace unos añitos para acá, Globe Soccer ha ido ganando en, digamos, credibilidad, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado, Erling Haaland no ganó ningún premio, cuando debió haber ganado todos los premios, y sin embargo, no ganó ni el Balón de Oro ni el FIFA The Best, pero sí ganó el Globe Soccer. Entonces, este año, ya saben, Vinicius Junior no ganó el Balón de Oro, sí ganó el FIFA The Best, y bueno, pues la noticia es que Vinicius Junior ha ganado el Globe Soccer Award 2024 al mejor jugador del mundo este año. Yo creo que es súper merecido. El propio Cristiano Ronaldo, que estuvo en la gala, por supuesto, habló mucho, dijo que claramente Vinicius Junior ganaba, merecía el Balón de Oro, y además dijo también lo que casi todo el mundo ya sabía o quería oír, ¿no? Que estos premios están ganando en credibilidad, están siendo honestos y que, bueno, pues la verdad es que están compitiendo bien al Balón de Oro y al FIFA The Best. De paso digo que me voy a dar rápidamente los premios. El mejor jugador del mundo fue para Vinicius Junior, el mejor jugador emergente fue para Lamine Yamal, que es como decir, el mejor jugador del mundo joven, como el Golden Boy. El mejor entrenador del mundo fue para Carlo Ancelotti. El Real Madrid fue elegido el mejor club del mundo. Y bueno, pues Cristiano Ronaldo en estos premios ganó dos trofeos. El primero, menos relevante, fue mejor jugador de Medio Oriente en 2024, es decir, mejor jugador de los que juegan en Medio Oriente. Él juega en Arabia Saudita, por tanto yo creo que eso estaba más que cantado, que él iba a ser el mejor jugador, porque fue el que más goles metió, fue el que más goles producido hizo. Es verdad que no ganó ningún título, por ahí estaban diciéndolo, él mismo se justifica en los micrófonos diciendo que esto es un premio individual, y que bueno, pues a nivel individual realmente Cristiano Ronaldo fue mejor, a pesar de no ganar ningún título, fue mejor a nivel individual de todo el Medio Oriente. Pero el premio que yo no me esperaba, que nadie se esperaba, un premio que le acaban de tocar, el último gran premio, fue que Globe Soccer Awards le reconoce como el goleador de la historia, el mejor goleador de la historia. Esto ya todos lo sabemos también, pero bueno, es la primera gran compañía, la primera gran agencia que le premia por ser el mayor goleador de la historia del fútbol mundial. Recibió un premio distinto a los demás, negro, con ribetes dorados, lo más bonito, que le, repito, que él agradeció mucho, se sintió realmente, yo creo que muy halagado con este premio, lo dijo incluso en sus palabras. Recuerden que el señor Ronaldo tiene 916 goles, es el líder goleador mundial, registrado, oficial, profesional, por todas las agencias oficiales del fútbol. Así que bueno, esos fueron los premios Globe Soccer que acaban de darse ahora mismo en Dubái, y bueno, yo creo que era meritorio mencionarlos, porque realmente están ganando notoriedad en los últimos años en el mundo del fútbol.
Yo tengo una pregunta para ti. Sí. Vinicius Junior no ganó absolutamente nada con la selección brasileña de fútbol este año. Si no hubiera ganado el Real Madrid la Champions League, ¿qué hubiera pasado con Vinicius Junior?
No hubiese ganado ningún premio. Básicamente, creo que una de las cosas que más pesan sobre la elección de Vinicius Junior, creo que generalizada en el planeta como mejor jugador del mundo, es que no solo ganó la Champions, sino que fue el mejor jugador de la Champions. Si fue elegido por la UEFA como el mejor jugador de la Champions, y además metió goles en la final de la Champions League, y encima, sí, si le pones eso, que ganó la Liga y ganó la Supercopa y todo lo que ha ganado, es verdad que con Brasil no lució bien, pero Pepe, yo quiero dar mi opinión sobre eso rápidamente. Sí. Nunca en la vida, desde que yo estoy viendo fútbol, y podemos buscar en Wikipedia antes de que empezáramos a ver fútbol, nunca la Copa América y la Eurocopa han pesado para un Balón de Oro. Es que eso nunca, eso es ahora, se está, es que lo que más ha pesado siempre ha sido el Mundial, pero fuera de los años del Mundial, lo que más ha pesado ha sido siempre, pero siempre, los clubes. Bueno, mira, te voy a dejar un ejemplo para que ya todo el mundo que tiene dudas sobre esto se le quite. 2004, año 2004, Grecia gana la Eurocopa a Portugal en Portugal. ¿Sabes quién fue el Balón de Oro? Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko, que muy probablemente sea el Balón de Oro más random de la historia. Es verdad que ganó con el, es decir, ni siquiera ganó la Champions, y la Champions la ganó el Porto. Bueno, pues Andrei Shevchenko, por haber ganado la Serie A, que en aquel momento, es verdad que la Serie A estaba muy bien con el Milan, fue el líder goleador del Milan y tal, ganó el Balón de Oro de Andrei Shevchenko. Es decir, que nunca, nunca en la historia del fútbol, una Copa América y la Eurocopa han decidido premios individuales. El Mundial sí. El año del Mundial, tú sabes, el que gana el Mundial, ahí está, busquen ahí que ahí está el Balón de Oro. Bueno, Cannavaro, hasta Cannavaro fue Balón de Oro. Busquen ahí, pero fuera del Mundial, no sé, no entiendo a la gente. ¿Por qué? Yo creo que va también de la mano de lo controversial que es Vinicius, ¿no? Y de la cantidad de detractores que tiene. Pero es injusto hablar de un Balón de Oro para una persona que ganó Copa América. Por ejemplo, estaba hablando de Lautaro Martínez. ¿Serio? ¿Lautaro Martínez por ganar la Copa América? ¿Cuándo se ha dado un Balón de Oro por ganar una Copa América? Las veces que ganó la Copa América Messi, o el año pasado ganó la Copa América Messi y tal, era Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que eso siempre lo ganaron lo que ganaran. Es decir, eso no hacía falta ganar Mundial, ni Eurocopa, ni nada. Era Messi y Cristiano Ronaldo, Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces yo lo que digo es que nunca lo ha sido, y no lo va a hacer este año tampoco, no lo fue este año. No puede ser determinante la Eurocopa y la Copa América cuando son torneos locales, son torneos locales, no es un torneo mundial. Entonces, pues yo, esa es mi opinión, la dejo aquí, ese es mi análisis. De todas maneras, pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero nunca ha pesado. La verdad es que la historia me acompaña. Nunca ha pesado para el Balón de Oro ni para ningún premio individual.
Muy bien, vamos a seguir hablando de fútbol, soccer, con la próxima sección, que es la favorita de Guanabacoa. Taquito, las ligas más importantes del mundo, excepto la Liga Premier de Inglaterra, están de vacaciones. Por ejemplo, en España no va a pasar nada hasta el próximo año, hasta el 25. Alemania, que tiene el mejor sindicato del mundo para los futbolistas, se toman un mes de vacaciones. La Liga Premier continúa, y yo solamente te voy a preguntar si tú vistes el gol que le metió el Wolverhampton al Manchester United. Un tiro de esquina olímpico. ¿Tú lo viste?
Sí, sí, pero es que Mateo Cuña, pero es el segundo que le meten a Onana. Es decir, ya Heung-Min Son en la victoria del Tottenham le metió un gol olímpico también en Manchester United. La verdad es que, bueno, se ha hablado muchísimo de ese gol olímpico de Mateo Cuña y pesa más porque es el segundo que le meten en apenas unos días. Hace unos días le metieron otro gol olímpico en Manchester United, que es un desastre. Hoy Cristiano Ronaldo hablaba sobre Manchester United. Ojo, dejó entrever que muy probablemente lo dejó. Esto es una noticia que se está volviendo muy viral en el mundo. Dejó entrever que podría comprar el Manchester United. Lo dijo Pepe. Digo que Manchester United, el problema no es lo técnico, porque le preguntaron por el Manchester United, le preguntaron también por el Manchester City, si quieres, también lo hablamos, pero justamente sobre Manchester United, Cristiano Ronaldo dijo que no es los técnicos, que pueden cambiar el técnico todas las veces que quieran, que es algo más allá del técnico. Así que, y dejó entrever que puede comprar el Manchester United, así que ojo con eso.
Sí, bueno, yo lo que te iba a decir es que este gol, sí. El gol olímpico, tuvo una comba espectacular, de esas de las que se ve muy poco en el fútbol hoy en día. Le dio muy bajito al balón y hizo una comba de 45 grados y entró de cierta manera. A ningún portero le gusta que le metan un gol olímpico, pero si me van a meter uno, que sea de esta manera.
Un golazo, pues sí. ojo con el Puskas. Sí. Ojo con el Puskas del año que viene, porque puede ser... Pues, ya digo, tienes razón, fue un auténtico golazo. Yo creo que fue mejor que le metió Heung-Min Son, porque el que le metió Heung-Min Son también la gente estaba como quejándose porque decían que habían estorbado a Onana, no sé qué, pero bueno, en fin, yo creo que no, que está bien otro golazo más, pero realmente de Mateo Cuña estuvo
para, mejor ahí. Para mi gente en Cuba, si tienen acceso a YouTube, porque yo lo vi hoy en YouTube, pongan Manchester United, Wolverhampton, el partido que se jugó justamente Boxing Day, ayer, y lo van a ver, es que es espectacular, merece la pena. Bueno, en otros juegos, el Manchester City continúa su pesadilla, empató en casa contra el Everton 1-1, y aquí Erik Haaland se comió como 5 goles.
Incluido un penal, lo de Manchester City, madre mía, ya realmente es de preocupar, yo incluso he leído, sabes, los comentarios de nuestros seguidores en nuestro grupo de Martín Noticias, en mis redes sociales, la gente comenta de que si le están haciendo la cama, y entre comillas esto, porque es un dicho muy cubano, es decir, le están haciendo, cubano no, y en España también se usa, le están haciendo la cama a Guardiola, porque no puede ser de otra manera. Sí, caballero, sí, no, tú puedes perder con el Tottenham, puedes perder con el United, incluso puedes perder con equipos que de Big Six, perfecto, pero perder con el Everton, empatar con el Everton en tu casa. Un Everton que no le mete un gol a nadie, un Everton que está en zona de descenso luchando por no descender. Yo esto lo veo muy raro. La verdad que Erling Haaland falló un penal, pero aquí hay algo muy raro. Cristiano Ronaldo también habló sobre esto en el podcast que hicieron, porque a ver qué pasa, que antes de los premios hubo una entrevista muy larga con Courtois y con Cristiano Ronaldo, donde hablaron de la actualidad del fútbol, y lo estoy citando aquí porque, bueno, lo que diga Cristiano, Messi y esta gente son los que saben de fútbol, ¿no? Y él mismo dijo que él está seguro que va a volver el City. Yo también, todos sabemos que en algún momento el City va a volver, pero la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando con el Manchester City. Decía Cristiano Ronaldo que Guardiola sabe muy bien dónde está el problema. Dijo, Pep Guardiola sabe dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? No sé, pero yo me voy más por la opinión del público, que dice que ahí hay algo ahí adentro. Fíjate que Kevin De Bruyne no está jugando regular. Si está ahí sentado en el banco, ya tuvo problemas con Guardiola. Ahí hay algo más. Guardiola salió con todas esas raspones en la cara el día que le empataron 3-3. Ahí, Pepe, hay algo que no sabemos que está pasando, porque no es normal lo que está sucediendo con el Manchester City.
Bueno, cuando tú dices que el Manchester City va a regresar, yo no creo que el Manchester City tenga la cantidad, le faltan demasiados puntos para alcanzar a Liverpool por la Liga Premier. No sé cómo le va a ir en la Champions League. Cuando lo agarre un equipo en la Champions League jugando así de mal, lo va a eliminar en los octavos de final o en los cuartos de final. Así que Así como está jugando, cualquiera le puede ganar al Manchester City. Y ahora, yo me pregunto, esos raspones que tuvo Pep Guardiola en el 3-3 en la Champions, que él dice que él mismo, sin querer, con la uña, se los... ¿No será que alguien lo agarró a piñazo limpio en el locker room?
Pues eso es lo que se habla, eso es lo que se habla, porque realmente no creo que uno mismo se pueda hacer eso. Realmente ahí están las fotos. Yo no creo que un ser humano se pueda hacer eso mismo en su sano juicio, porque a ti te duele. Es decir, cuando tú te empiezas a hacer daño, tú paras, porque es el instinto de supervivencia. Y la verdad es que lo de Guardiola, eso está feo.
Si hubiera filtrado en el fútbol inglés, se filtra de todo. Ya alguien hubiera hablado con la prensa, hubiera anónimamente, hubieran dicho, Guardiola se peleó con De Bruyne y De Bruyne le pegó un piñazo en la cara a Guardiola. Ya eso se hubiera filtrado de alguna manera.
También es verdad, pero no, la verdad es que no, que ha habido un silencio absoluto respecto a eso, así que habrá que nos quedaremos siempre con la especulación y con la opinión de la gente que cree que eso fue provocado por él mismo y otras personas que creen como yo creo que eso no fue provocado por él mismo. Vaya, si me estás pidiendo mi opinión, yo creo que eso ahí hubo una buena en el vestuario, porque realmente no es normal ver a Pep Guardiola así de esa manera.
Daguito, ¿y por qué el fútbol inglés es el único que no para, ni siquiera para Navidad, ni siquiera para Boxing Day, que es un día sagrado en Inglaterra? ¿Qué clase de sindicato tiene el fútbol inglés que ellos no les importa que sea Año Nuevo, Semana Santa, Navidad? Ellos siguen compitiendo.
Porque la verdad es que eso viene de la tradición del propio Boxing Day, que antes se jugaba el 25 de diciembre. Es decir, se suponía que en ese entonces, bueno, pues la versión más creíble, o la que más yo estoy de acuerdo, es con que los managers de fútbol y los gobernantes de ese país querían que la gente, los obreros, que eran sus días libres, vieran fútbol. Entonces esa tradición se ha mantenido en el tiempo. Realmente es muy difícil esta fecha para ellos, porque no paran, juegan tres partidos en una semana. Es decir, eso no lo aguanta nadie lo aguanta. Si juegan tres partidos con diferencia de 48 horas cada uno, todos los equipos. Es una locura lo que pasa en el Boxing Day, en estas fechas en la Premier League, pero ellos lo justifican hoy en día. Ya es verdad que no se juega el 25, mucho tiempo se jugó el 25 de diciembre, había fútbol en Inglaterra, donde único se jugaba el mundo.
No, y a veces se jugaba el 24 también, aunque sea un partido.
Sí, por eso. Y sí. Ahora ya no, ahora se juega el 26, pero igualmente ellos justifican con que los obreros, es el boxing es la caja de regalo para la gente que está libre en casa y que quiere ver fútbol. Pero realmente también los futbolistas son humanos, ¿no?
Claro, no, sí, no solamente ya, eso.
No, así que cobran millones, pero son humanos igual.
La Liga Premier tiene la mayor cantidad de jugadores extranjeros y ni siquiera le puede dar a estos muchachos una semana para que vayan a sus países a celebrar Navidad y Año Nuevo con su familia, ni siquiera eso.
Por eso. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que deberían descansar, igual que están descansando las demás ligas. A mí me parece que por lo menos en esta fecha los futbolistas merecen un descanso. Así que, pero bueno, esa es la tradición, y en Inglaterra es muy de tradición. Sí. Así que eso va a ser difícil que lo cambien. Difícil.
Alemania, realmente, por ejemplo. Alemania, que solamente tiene 18 equipos en la primera división, ¿ellos se pueden dar el lujo de tomar un mes de vacaciones en diciembre?
Sí, no. Y antes paraban más todavía. Antes paraban un mes y medio, porque empezaba el fútbol a finales de enero, porque estaba justificado por el invierno, el fuerte invierno alemán, donde los estadios no tenían calefacción y que se congelaban los terrenos. Hoy en día casi todos los estadios, para que un equipo juegue en Bundesliga, tiene que tener calefacción bajo césped. Incluso los gobiernos y la Bundesliga ha puesto dinero para que todos los estadios alemanes tengan calefacción bajo el césped. Es decir, pasan tuberías de agua caliente por debajo del césped que evita que el césped se congele. Pero igualmente Alemania paró ya hace rato su fútbol. Correcto. Porque pero igual mira, que Alemania, igual que España se paró su fútbol también.
Pero mira qué casualidad que los equipos alemanes cuando reanudan hostilidades en febrero, hostilidades por decirlo así, y comienzan en la Champions League, ellos están más frescos y que los equipos ingleses y los equipos italianos. Y se nota eso. Mira qué lejos que llegan no solamente el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Leipzig, otros equipos alemanes que llegan muy lejos en competencia europea. ¿Por qué? Porque estuvieron 6 semanas de vacaciones y los futbolistas están más descansados.
Es lógico, y ahí están ganando terreno, ahí le ganan terreno, porque los equipos de la Premier League han reventado, por ahí están hablando, ¿por qué la Premier League no gana la Champions? No gana la Champions porque ya han reventado la Champions, sí. Porque también lo de la Premier, recuerda que no solo juegan Boxing Day, sino que juegan 4 competiciones, son los únicos, ahora mismo en Europa que juegan 4 competiciones, los otros eran Francia, y Francia dijo, qué va, me quito esto de encima, y eliminó la Copa de la Liga. Es decir, Francia jugaba también 4 competiciones, tenía Copa de la Liga y Copa de Francia, eliminaron la Copa de la Liga, pero Inglaterra no quiere cambiar, no quiere dar su brazo a torcer, y realmente llegan muy cansados, porque son los únicos equipos que juegan 4 competiciones grandes al año, son los ingleses, mientras que Real Madrid juega 3 Copas, Liga y Champions. El Manchester City, por ejemplo, juega Copa de la Liga, Copa FA, Premier League y Champions League, y luego si ganaste algo, juegas Copa de Inglaterra, Supercopa de Inglaterra, Supercopa de Europa, juegas Mundialito. Imagínate tú, gente que puede llegar a jugar 80 partidos en un año.
Correcto. Mira, por ejemplo, los equipos alemanes solamente en la liga juegan 4 partidos menos que cualquier otra liga europea. Imagínate. Por eso es que... yo te dije hace mucho tiempo, si yo fuera a Inglaterra, yo cortaría la liga, no a 18, a 16 equipos. Son 8 partidos menos que tendría que jugar contra el Wolverhampton, contra equipos como el Fulham, contra el Bournemouth, contra el West Ham y equipos así. Imagínate tú si el Manchester City o el Liverpool fueran a la Champions League en marzo jugando 8 partidos menos. Acabarían.
Es verdad, y ahí tienes toda la razón. Yo creo que el futuro es reducir los equipos en ligas nacionales. Yo creo que ese es el futuro. Mira, para que tú veas, porque es que hoy en la actualidad más absoluta de este programón que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque específicamente le preguntaron esto también a Cristiano Ronaldo y activó Courtois sobre la cantidad de partidos y las lesiones que están sucediendo hoy en el fútbol mundial. ¿Y sabes cuál fue me impresionó mucho, ¿sabes cuál fue la respuesta de Cristiano Ronaldo? Dijo que rebajar los partidos él lo ve difícil, es decir, ve muy difícil que hoy en día con todo el comercio y el fútbol lo que está haciendo es sumar partidos. Lo que él dice es, su teoría es, que hay que entrenar menos y más inteligente, es decir, mientras más partidos tienes, sí, deberías que entrenar menos y hacerlo más de manera más inteligente. Es decir, dice Cristiano Ronaldo que no vale de nada correr 4 o 5 kilómetros todos los días en un entrenamiento cuando ya lo haces en los partidos. Entonces es mejor, dice Cristiano Ronaldo, todo esto son palabras de Cristiano, dice que es mejor enfocarse en pequeñas cosas, en los entrenamientos, bajar la carga de entrenamiento durante la temporada, subirla a principio de temporada, en pretemporada, pero bajarla durante la temporada, entrenar balón parado, entrenar táctica, entrenar movimiento técnicos, pero no entrenar tanto físico y entrenar inteligentemente durante la temporada para evitar eso. Bueno, pues por ahí lo dejo, la solución que da Cristiano Ronaldo y que Thibaut Courtois estuvo de acuerdo con él.
Una preguntita, ¿esa entrevista fue en castellano o fue en portugués?
En inglés. En inglés completamente, sí.
Porque mi gente en Cuba, si hubiera sido en castellano o en portugués, por lo menos la pueden seguir, pero en inglés, al menos que le pongas los captions, Pero sí, bueno. Claro,
pero por ejemplo, Marca lo tradujo, pueden buscarlo en la página de Marca, porque Marca lo estuvo transmitiendo, sí, como partner oficial de los premios, y yo creo que lo dio. Yo lo vi en inglés, pero Marca, yo estoy seguro que lo puso, o por lo menos lo subtituló en español. Yo lo recomiendo, porque antes de los premios hicieron como una especie de podcast, duró como 20 minutos, Courtois y Cristiano Ronaldo, y le preguntaron muchas cosas a Cristiano Ronaldo, habló de Manchester City y Manchester United, de las lesiones, del fútbol actual, de su futuro. Yo lo recomiendo 100%. Si busquen en Marca, Globe Soccer Awards 2024 en Marca, y yo estoy seguro que ahí está traducido, por lo menos explicado en español todo lo que se dijo.
Daguito, último minuto para ti, porque tengo que pasar al béisbol.
Bueno, ya, decir que la Premier League va a continuar, es la única liga que va a continuar su quehacer en estas Navidades, y mencionar sobre todo al Liverpool, Pepe, que no para. Liverpool, ya las máquinas, las probabilidades, los algoritmos le dan un 89% de posibilidades de ganar la Premier League, y no es común esto ver, ¿no? Tus amigos, ¿de dónde son los Kings? Bueno, tus amigos allá en Cuba dirán, mira, la Premier League ahora mismo es la Bundesliga, está casi decidida y no hemos pasado a la mitad de la liga. La verdad es que Liverpool tiene 42 puntos y ahora mismo tiene un partido menos, y Chelsea, que es el segundo lugar, tiene 35 puntos, está 7 puntos con un partido menos, y como esta gente no pierde, muy probablemente estén a 10 puntos del segundo lugar. Yo creo que es muy probable que ya sean campeones de la Premier League. Esto es algo raro en la Premier, porque generalmente la Premier no se decide tan rápido, pero este año creo que no hay quien le tumbe el trofeo de la Premier League al Liverpool.
Daguito, acuérdame la próxima semana de hablar, sí, sobre la Superliga Europea, que parece que ha vuelto a coger fuerza, ¿ok? Sí. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, gracias por las memorias. Le ha dicho Walker Buehler a los Dodgers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que Walker Buehler fue el pitcher que estuvo en la lomita cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial derrotando a los Yankees de Nueva York 4-1 en la Serie Mundial. Walker Buehler ahora se ha convertido en un media roja de Boston. Firmó un contrato de una temporada y $21 millones norteamericanos. Walker Buehler, dos veces todo estrella, pero también se ha sometido en dos ocasiones a reconstrucción de ligamento colateral, que en inglés se llama la famosa cirugía Tommy John. ¿Por qué se fue Walker Buehler? Bueno, yo sé que los Dodgers le habían ofrecido un contrato bastante razonable, pero Walker Buehler se declaró agente libre y dijo, vamos a ver lo que me ofrecen, y los Medias Rojas de Boston le ofrecieron 21 millones. En su carrera profesional, Walker Buehler tiene 131 victorias, 122 derrotas. Y también tiene efectividad de 3.27, que hoy en día, lo crean o no, 3.27 es bastante bueno. Cualquier pitcher que te gana $10 millones tiene efectividad de hasta de 4, ¿ok? Sin embargo, Walker Buehler tiene un WHIP de 1.09. WHIP es la cantidad de corredores que tienes en base por inning, y él tiene solamente 1.09. Por favor, no se sientan mal por los Dodgers. Ellos tienen pólvora de sobra y tienen demasiado talento para continuar compitiendo en la Liga Nacional Oeste. Y también existe la posibilidad de que Shohei Ohtani lance el próximo año. No sé si va a lanzar desde el principio de la temporada en abril, pero estoy seguro que en algún momento dado Shohei Ohtani va a volver a lanzar para los Dodgers de Los Ángeles el próximo año. Me está diciendo Efraín García Carrillo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @martí_noticias en Instagram. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio C, ¿ok? C, desde Miami, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar otra vez contigo aquí, con todos nuestros oyentes, con este equipazo de Al Duro y Sin Guantes, para hablar de mucho fútbol, de unos premios que acaban de darse ahora mismo. Es que, vaya, acabadito de salir del horno y de muchas otras cosas.
Correcto. Vamos a hablar de esos premios, vamos a hablar de lo que está pasando en las pocas ligas que no paran en el viejo continente, y vamos a hablar también de lo que podemos esperar el próximo año en el balompié internacional. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y le voy a pedir a Efraín que nos ponga la musiquita de la primera sección del balompié fútbol soccer. Daguito, no sé si tú quieres comenzar con estos últimos trofeos que están otorgando en el fútbol, o si quieres meter mano directa a la Liga Premier de Inglaterra. Tú eres el jefe.
Bueno, como acaba de suceder, ahora nos centramos en la Premier League. Creo que vamos a tocar rápidamente estos premios, que no son otros que los Globe Soccer Awards 2024. Globe Soccer Dubai es una compañía que se dedica al fútbol, y es una de las compañías que ha venido haciéndole la competencia al Balón de Oro y al FIFA The Best. Es decir, los tres premios individuales más importantes que se tocan cada año es el Balón de Oro, el FIFA The Best y el Globe Soccer. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que últimamente, desde hace unos añitos para acá, Globe Soccer ha ido ganando en, digamos, credibilidad, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado Erling Haaland no ganó ningún premio, cuando debió haber ganado todos los premios, y sin embargo no ganó ni el Balón de Oro ni el FIFA The Best, pero sí ganó el Globe Soccer. Entonces, este año, ya saben, Vinicius Junior no ganó el Balón de Oro, sí ganó el FIFA The Best, y bueno, pues la noticia es que Vinicius Junior ha ganado el Globe Soccer Award 2024 al mejor jugador del mundo este año. Yo creo que es súper merecido. El propio Cristiano Ronaldo, que estuvo en la gala, por supuesto, habló mucho, dijo que claramente Vinicius Junior ganaba, merecía el Balón de Oro, y además dijo también lo que casi todo el mundo ya sabía o quería oír, ¿no? Que estos premios están ganando en credibilidad, están siendo honestos, y que, bueno, pues la verdad es que están compitiendo bien al Balón de Oro y al FIFA The Best. De paso digo que me voy a dar rápidamente los premios. El mejor jugador del mundo fue para Vinicius Junior, el mejor jugador emergente fue para Lamine Yamal, que es como decir, el mejor jugador del mundo joven, como el Golden Boy. El mejor entrenador del mundo fue para Carlo Ancelotti. El Real Madrid fue elegido el mejor club del mundo. Y bueno, pues Cristiano Ronaldo en estos premios ganó dos trofeos. El primero, menos relevante, fue mejor jugador de Medio Oriente en 2024, es decir, mejor jugador de los que juegan en Medio Oriente, Él juega en Arabia Saudita, por tanto yo creo que eso estaba más que cantado, que él iba a ser el mejor jugador, porque fue el que más goles metió, fue el que más goles producido hizo. Es verdad que no ganó ningún título, por ahí estaban diciéndolo, él mismo se justifica en los micrófonos diciendo que esto es un premio individual, y que bueno, pues a nivel individual realmente Cristiano Ronaldo fue mejor, a pesar de no ganar ningún título, fue mejor a nivel individual de todo el Medio Oriente. Pero el premio que yo no me esperaba, que nadie se esperaba, un premio que le acaban de otorgar, el último gran premio, fue que Globe Soccer Awards le reconoce como el goleador de la historia, el mejor goleador de la historia. Eso ya todos lo sabemos también, pero bueno, es la primera gran compañía, la primera gran agencia que le premia por ser el mayor goleador de la historia del fútbol mundial. Recibió un premio distinto a los demás, negro, con ribetes dorados, de lo más bonito, que le, repito, que él agradeció mucho, se sintió realmente, yo creo que muy halagado con este premio, lo dijo incluso en sus palabras. Recuerden que Cristiano Ronaldo tiene 916 goles, es el líder goleador mundial, registrado, oficial, profesional, por todas las agencias oficiales del fútbol. Así que bueno, esos fueron los premios Globe Soccer que acaban de darse ahora mismo en Dubái, y bueno, yo creo que era meritorio mencionarlos, porque realmente están ganando notoriedad en los últimos años en el mundo del fútbol.
Yo tengo una pregunta para ti. Sí. Vinicius Junior no ganó sí. absolutamente nada con la selección brasileña de fútbol este año. Y sí. si no hubiera ganado el Real Madrid la Champions League, ¿qué hubiera pasado con Vinicius Junior?
No hubiese ganado el ningún premio. Básicamente creo que una de las cosas que más pesan sobre la elección de Vinicius Junior, creo que generalizada en el planeta como mejor jugador del mundo, es que no solo ganó la Champions, sino que fue el mejor jugador de la Champions. Es decir, fue elegido por la UEFA como el mejor jugador de la Champions, y además metió goles en la final de la Champions League, y encima sí. si le pones eso, que ganó la Liga y ganó la Supercopa y todo lo que ha ganado, es verdad que con Brasil no lució bien, pero Pepe, yo quiero dar mi opinión sobre eso rápidamente. Sí. Nunca en la vida desde que yo estoy viendo fútbol, y podemos buscar en Wikipedia antes de que empezáramos a ver fútbol, nunca la Copa América y la Eurocopa han pesado para un Balón de Oro. Es que eso nunca, eso es ahora, se está, es que lo que más ha pesado siempre ha sido el Mundial, pero fuera de los años del Mundial, lo que más ha pesado ha sido siempre, pero siempre, los clubes. Bueno, mira, te voy a dejar un ejemplo para que ya todo el mundo que tiene dudas sobre esto se le quite. 2004, año 2004, Grecia gana la Eurocopa a Portugal en Portugal. ¿Sabe quién fue el Balón de Oro? Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko, que muy probablemente sea el Balón de Oro más random de la historia, es verdad que ganó con el, es decir, ni siquiera ganó la Champions, y la Champions la ganó el Porto. Bueno, pues Andrei Shevchenko, por haber ganado la Serie A, que en aquel momento, es verdad que la Serie A estaba muy bien con el Milan, fue el líder goleador del Milan y tal, ganó el Balón de Oro de Andrei Shevchenko. Es decir, que nunca, nunca en la historia del fútbol una Copa América y la Eurocopa han decidido premios individuales. El Mundial sí. El año del Mundial, tú sabes, el que gana el Mundial, ahí está, busquen ahí que ahí está el Balón de Oro. Bueno, Cannavaro, hasta Cannavaro fue Balón de Oro. Busquen ahí, pero fuera del Mundial, no sé, no entiendo a la gente. ¿Por qué? Yo creo que va también de la mano de lo controversial que es Vinicius, ¿no? Y de la cantidad de detractores que tiene. Pero es injusto hablar de un Balón de Oro para una persona que ganó Copa América. Por ejemplo, estaba hablando de Lautaro Martínez. ¿Serio? ¿Lautaro Martínez por ganar la Copa América? ¿Cuándo se ha dado un Balón de Oro por ganar una Copa América? Las veces que ganó la Copa América Messi, o el año pasado ganó la Copa América Messi y tal, era Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que eso siempre lo ganaron lo que ganaran. Es decir, eso no hacía falta ganar Mundial, ni Eurocopa, ni nada. Era Messi y Cristiano Ronaldo, Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces yo lo que digo es que nunca lo ha sido, y no lo va a hacer este año tampoco, no lo fue este año. No puede ser determinante la Eurocopa y la Copa América cuando son torneos locales, son torneos locales, no es un torneo mundial. Entonces, pues yo, esa es mi opinión, la dejo aquí, ese es mi análisis. De todas maneras, pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero nunca ha pesado. La verdad es que la historia me acompaña. Nunca ha pesado para el Balón de Oro ni para ningún premio individual.
Muy bien, vamos a seguir hablando de fútbol, soccer, con la próxima sección, que es la favorita de Guanabacoa. Taquito, las ligas más importantes del mundo, excepto la Liga Premier de Inglaterra, están de vacaciones. Por ejemplo, en España no va a pasar nada hasta el próximo año, hasta el 25. Alemania, que tiene el mejor sindicato del mundo para los futbolistas, se toman un mes de vacaciones. La Liga Premier continúa y yo solamente te voy a preguntar si tú vistes el gol que le metió el Wolverhampton al Manchester United. Un tiro de esquina olímpico. ¿Tú lo vistes?
Sí, pero es que Mateo Cuña, pero es el segundo que le meten a Onana. Es decir, ya Heung-Min Son en la victoria del Tottenham le metió un gol olímpico también al Manchester United. La verdad es que, bueno, se ha hablado muchísimo de ese gol olímpico de Mateo Cuña y pesa más porque es el segundo que le meten en apenas unos días. Hace unos días le metieron otro gol olímpico en Manchester United, que es un desastre. Hoy que están rando lados sobre Manchester United, ojo, dejó entrever que muy probablemente lo dejó, esto es una noticia que se está volviendo muy viral en el mundo, dejó entrever que podría comprar el Manchester United. Lo dijo Pepe, digo que Manchester United, el problema no es lo técnico, porque le preguntaron por el Manchester United, le preguntaron también por el Manchester City, si quieres, también lo hablamos, pero justamente sobre Manchester United, Cristiano Ronaldo dijo que no es los técnicos, que pueden cambiar el técnico todas las veces que quieran, que es algo más allá del técnico. Así que, y dejó entrever que puede comprar el Manchester United, así que ojo con eso.
Sí, bueno, yo lo que te iba a decir es que este gol, sí. Gol olímpico, tuvo una comba espectacular, de esas de las que se ven muy poco en el fútbol hoy en día. Le dio muy bajito al balón y hizo una comba de 45 grados y entró de cierta manera. A ningún portero le gusta que le metan un gol olímpico, pero si me van a meter uno, que sea de esta manera.
Un golazo. Pues, sí. Ojo con el Puskas. Sí. Ojo con el Puskas del año que viene, porque puede ser... Pues, ya digo, tienes razón, fue un auténtico golazo. Yo creo que fue mejor que le metió Heung-Min Son, porque el que le metió Heung-Min Son también la gente estaba como quejándose porque decían que habían estorbado a Onana, no sé qué, pero bueno, en fin, yo creo que no, que está bien, otro golazo más, pero realmente el de Mateo Cuña estuvo
para,
mejor ahí.
Si para mi gente en Cuba, si tienen acceso a YouTube, porque yo lo vi hoy en YouTube, pongan Manchester United, Wolverhampton, el partido que se jugó justamente Boxing Day, ayer, y lo van a ver, es que es espectacular, merece la pena. Bueno, en otros juegos, el Manchester City continúa su pesadilla, empató en casa contra el Everton 1-1, y aquí Erik Haaland se comió como 5 goles.
Incluido un penal. Lo de Manchester City, madre mía, ya realmente es de preocupar. Yo incluso he leído, ¿sabes?, los comentarios de nuestros seguidores en nuestro grupo de Martín Noticias, en mis redes sociales. La gente comenta de que si le están haciendo la cama, y entre comillas esto, porque es un dicho muy cubano, es decir, le están haciendo, cubano no, y en España también se usa, le están haciendo la cama a Guardiola, porque no puede ser de otra manera. Sí, caballero, sí, no, tú puedes perder con el Tottenham, puedes perder con el United, incluso puedes perder con equipos que de Big Six, perfecto, pero perder con el Everton, empatar con el Everton en tu casa. Un Everton que no le mete un gol a nadie, un Everton que está en zona de descenso luchando por no descender. Yo eso lo veo muy raro. La verdad que el Ghana falló un penal, pero aquí hay algo muy raro. Cristiano Ronaldo también habló sobre esto en el podcast que hicieron, porque a ver qué pasa, que antes de los premios hubo una entrevista muy larga con Courtois y con Cristiano Ronaldo, donde hablaron de la actualidad del fútbol, y lo estoy citando aquí porque, bueno, lo que diga Cristiano, Messi y esta gente son los que saben de fútbol, ¿no? Y él mismo dijo que él está seguro que va a volver el City. Yo también, todos sabemos que en algún momento el City va a volver, pero la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando con el Manchester City. Decía Cristiano Ronaldo que Guardiola sabe muy bien dónde está el problema. Dijo, Pep Guardiola sabe dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? No sé, pero yo me voy más por la opinión del público, que dice que ahí hay algo ahí adentro. Fíjate que Kevin De Bruyne no está jugando regular. Es decir, está ahí sentado en el banco, ya tuvo problemas con Guardiola. Ahí hay algo más, hay algo más. Guardiola salió con todas esas raspones en la cara el día que le empataron 3-3. Ahí, Pepe, hay algo que no sabemos que está pasando, porque no es normal lo que está sucediendo con el Manchester
City. Bueno, cuando tú dices que el Manchester City va a regresar, yo no creo que el Manchester City tenga la cantidad. Le faltan demasiados puntos para alcanzar a Liverpool por la Liga Premier. No sé cómo le va a ir en la Champions League. Cuando lo agarre un equipo en la Champions League jugando así de mal, lo va a eliminar en los octavos de final o en los cuartos de final. Así que, así como está jugando, cualquiera le puede ganar al Manchester City. Y ahora, yo me pregunto, esos raspones que tuvo Pep Guardiola en el 3-3 en la Champions, que él dice que él mismo, sin querer, con la uña se lo... ¿No será que alguien lo agarró a piñazo limpio en el locker room?
Pues eso es lo que se habla. Eso es lo que se habla. Porque realmente no creo que uno mismo se pueda hacer eso. Realmente ahí están las fotos. Yo no creo que un ser humano se pueda hacer eso mismo en su sano juicio, porque a ti te duele. Es decir, cuando tú te empiezas a hacer daño, tú paras, porque es el instinto de supervivencia. Y la verdad es que lo de Guardiola, eso está feo.
Filtrado en el fútbol inglés, se filtra de todo. Ya alguien hubiera hablado con la prensa, hubiera anónimamente, hubieran dicho, Guardiola se peleó con De Bruyne y De Bruyne le pegó un piñazo en la cara a Guardiola. Ya eso se hubiera filtrado de alguna manera.
También es verdad, pero no, la verdad es que no, que ha habido un silencio absoluto respecto a eso, así que habrá que se nos quedaremos siempre con la especulación y con la opinión de la gente que cree que eso fue provocado por él mismo, y otras personas que creen como yo creo que eso no fue provocado por él mismo. Vaya, si me estás pidiendo mi opinión, yo creo que eso ahí hubo una buena en el vestuario, porque realmente no es normal ver a Pep Guardiola así de esa manera.
Daguito, ¿y por qué el fútbol inglés es el único que no para, ni siquiera para Navidad, ni siquiera para Boxing Day, que es un día sagrado en Inglaterra? ¿Qué clase de sindicato tiene el fútbol inglés que a ellos no les importa que sea Año Nuevo, Semana Santa, Navidad? Ellos siguen compitiendo.
Porque la verdad es que eso viene de la tradición del propio Boxing Day, que antes jugaba el 25 de diciembre. Es decir, se suponía que en ese entonces, bueno, pues la versión más creíble, la que más yo estoy de acuerdo, es con que los managers de fútbol y los gobernantes de ese país querían que la gente, los obreros que en sus días libres vieran fútbol. Entonces esa tradición se ha mantenido en el tiempo. Realmente es muy difícil esta fecha para ellos, porque no paran, juegan 3 partidos en una semana. Es decir, eso no lo aguanta nadie lo aguanta. Es decir, juegan 3 partidos con diferencia de 48 horas cada uno, todos los equipos. Es una locura lo que pasa en el Boxing Day en estas fechas en la Premier League, pero ellos lo justifican hoy en día. Ya es verdad que no se juega el 25, mucho tiempo se jugó el 25 de diciembre, había fútbol en Inglaterra, donde único se jugaba en el mundo.
No, y a veces se jugaba el 24 también, aunque sea un partido. Yo me acuerdo.
Sí, por eso. Y sí. Ahora ya no, ahora se juega el 26, pero igualmente... ellos justifican con que los obreros es el boxing, es la caja de regalo para la gente que está libre en casa y que quiere ver fútbol, pero realmente también los futbolistas son humanos, ¿no?
Claro, no, sí, no solamente eso.
No, así que cobran millones, pero son humanos igual.
La Liga Premier tiene la mayor cantidad de jugadores extranjeros y ni siquiera le puede dar a estos muchachos una semana para que vayan a sus países a celebrar Navidad y Año Nuevo con su familia, ni siquiera eso.
Por eso. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que deberían descansar, igual que están descansando las demás ligas. A mí me parece que por lo menos en esta fecha los futbolistas merecen un descanso. Así que, pero bueno, esa es la tradición, y en Inglaterra es muy de tradición. Sí. Así que eso va a ser difícil que lo cambien. Pero es que, muy difícil.
Alemania, por ejemplo. Alemania, que solamente tiene 18 equipos en la primera división. ¿Ellos se pueden dar el lujo de tomar un mes de vacaciones en diciembre?
Sí, no. Y antes paraban más todavía. Antes paraban es un mes y medio, porque empezaba el fútbol a finales de enero, porque estaba justificado por el invierno, el fuerte invierno alemán, donde los estadios no tenían calefacción y que se congelaban los terrenos. Hoy en día casi todos los estadios, para que un equipo juegue en Bundesliga, tiene que tener calefacción bajo césped, incluso los gobiernos, y la Bundesliga ha puesto dinero para que todos los estadios alemanes tengan calefacción bajo el césped, es decir, pasan tuberías de agua caliente por debajo del césped que evita que el césped se congele. Pero igualmente Alemania paró ya hace rato su fútbol, porque pero igual que Alemania, igual que España, se paró su fútbol también.
Pero mira qué casualidad que los equipos alemanes, cuando reanudan hostilidades en febrero, hostilidades por decirlo así, y comienzan en la Champions League, ellos están más frescos y que los equipos ingleses y los equipos italianos. Y se nota eso. Mira qué lejos que llegan no solamente el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Leipzig, otros equipos alemanes que llegan muy lejos en competencia europea. ¿Por qué? Porque estuvieron 6 semanas de vacaciones y los futbolistas están más descansados.
Y es lógico, y ahí están ganando terreno, ahí le ganan terreno, porque los equipos de la Premier League han reventado, por ahí estaban hablando, ¿por qué la Premier League no gana la Champions? No gana la Champions porque ya han reventado la Champions. Sí. Porque también lo de la Premier, recuerda que no solo juegan Boxing Day, sino que juegan 4 competiciones, son los únicos ahora mismo en Europa que juegan 4 competiciones. Correcto. Los otros eran Francia, y Francia dijo, ¿qué va? Me quito esto de encima, y eliminó la Copa de la Liga. Es decir, Francia jugaba también con competiciones, tenía Copa de la Liga y Copa de Francia. Eliminaron la Copa de la Liga, pero Inglaterra no quiere cambiar, no quiere dar su brazo a torcer, y realmente llegan muy cansados, porque son los únicos equipos que juegan 4 competiciones grandes al año, son los ingleses, mientras que Real Madrid juega 3 Copas, Liga y Champions. El Manchester City, por ejemplo, juega Copa de la Liga, Copa FA, Premier League y Champions League, y luego si ganaste algo, juegas Copa de Inglaterra, Supercopa de Inglaterra, Supercopa de Europa, juegas Mundialito, imagínate tú, gente que puede llegar a jugar 80 partidos en un año.
Correcto, mira por ejemplo los equipos alemanes, solamente en la liga juegan 4 partidos menos que cualquier otra liga europea, imagínate, por eso es que... A mí, yo te dije hace mucho tiempo, si yo fuera a Inglaterra, yo cortaría la liga, no a 18, a 16 equipos. Son 8 partidos menos que tendría que jugar contra el Wolverhampton, contra equipos como el Fulham, contra el Bournemouth, contra el West Ham y equipos así. Imagínate tú si el Manchester City o el Liverpool fueran a la Champions League en marzo, jugando 8 partidos menos. ¡Ja! ¡Acabarían!
Es verdad, ahí tienes toda la razón. Yo creo que el futuro es reducir los equipos en ligas nacionales. Yo creo que ese es el futuro. Mira, para que tú veas, porque es que hoy en la actualidad más absoluta de este programón que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque específicamente le preguntaron esto también a Cristiano Ronaldo y activó Courtois sobre la cantidad de partidos y las lesiones que están sucediendo hoy en el fútbol mundial. ¿Y sabes cuál fue me impresionó mucho, ¿sabes cuál fue la respuesta de Cristiano Ronaldo? Dijo que rebajar los partidos es lo más difícil. Es decir, va muy difícil que hoy en día, con todo el comercio y el fútbol, lo que está haciendo es sumar partidos. Lo que él dice es, su teoría es, que hay que entrenar menos y más inteligente. Es decir, mientras más partidos tienes, sí, deberías que entrenar menos y hacerlo más de manera más inteligente. Es decir, dice Cristiano Ronaldo que no vale de nada correr 4 o 5 kilómetros todos los días en un entrenamiento cuando ya lo haces en los partidos. Entonces es mejor, dice Cristiano Ronaldo, todo esto son palabras de Cristiano, dice que es mejor enfocarse en pequeñas cosas en los entrenamientos, bajar la carga de entrenamiento durante la temporada, subirla a principio de temporada, en pretemporada, pero bajarla durante la temporada, entrenar balón parado, entrenar táctica, entrenar movimiento técnicos, pero no entrenar tanto físico y entrenar inteligentemente durante la temporada para evitar eso. Bueno, pues por ahí lo dejo, la solución que da Cristiano Ronaldo y que Thibaut Courtois estuvo de acuerdo con él.
Una preguntita, ¿esa entrevista fue en castellano o fue en portugués?
En inglés. En inglés completamente, sí.
Porque mi gente en Cuba, si hubiera sido en castellano o en portugués, por lo menos la pueden seguir, pero en inglés, al menos que le pongas los captions, Pero
sí,
bueno. Claro,
pero por ejemplo, Marca lo tradujo, pueden buscarlo en la página de Marca, porque Marca lo estuvo transmitiendo, sí, como partner oficial de los premios, y yo creo que lo dio. Yo lo vi en inglés, pero Marca, yo estoy seguro que lo puso, por lo menos lo subtituló en español. Yo lo recomiendo, porque antes de los premios hicieron como una especie de podcast, duró como 20 minutos, Courtois y Cristiano Ronaldo, y le preguntaron muchas cosas a Cristiano Ronaldo, habló de Manchester City y Manchester United, de las lesiones, del fútbol actual, de su futuro. Yo lo recomiendo 100%. Si busquen en Marca, Globe Soccer Awards 2024 en Marca, y yo estoy seguro que ahí está traducido, por lo menos explicado en español todo lo que se dijo.
Daguito, último minuto para ti, porque tengo que pasar al béisbol.
Bueno, ya, decir que la Premier League va a continuar, es la única liga que va a continuar su quehacer en estas Navidades, y mencionar sobre todo al Liverpool, Pepe, que no para. Liverpool, bueno, sí. Ya las máquinas, las probabilidades, los algoritmos le dan un 89% de posibilidades de ganar la Premier League, y no es común esto ver, ¿no? Tus amigos, ¿de dónde son los King? Bueno, tus amigos allá en Cuba dirán, mira, la Premier League ahora mismo es la Bundesliga, está casi decidida y no hemos pasado a la mitad de la liga. La verdad es que Liverpool tiene 42 puntos y ahora mismo tiene un partido menos, y Chelsea, que es el segundo lugar, tiene 35 puntos, está 7 puntos con un partido menos, y como esta gente no pierde, muy probablemente estén a 10 puntos del segundo lugar. Yo creo que es muy probable que ya sean campeones de la Premier League. Esto es algo raro en la Premier, porque generalmente la Premier no se decide tan rápido, pero este año creo que no hay quien le tumbe el trofeo de la Premier League al Liverpool.
Daguito, acuérdame la próxima semana de hablar, sí, sobre la Superliga Europea, que parece que ha vuelto a coger fuerza, ¿ok? Sí. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, gracias por las memorias. Le ha dicho Walker Buehler a los Dodgers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que Walker Buehler fue el pitcher que estuvo en la lomita cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial derrotando a los Yankees de Nueva York 4-1 en la Serie Mundial. Walker Buehler ahora se ha convertido en un media roja de Boston. Firmó un contrato de una temporada y $21 millones norteamericanos. Walker Buehler, dos veces todo estrella, pero también se ha sometido en dos ocasiones a reconstrucción de ligamento colateral, que en inglés se llama la famosa cirugía Tommy John. ¿Por qué se fue Walker Buehler? Bueno, yo sé que los Dodgers le habían ofrecido un contrato bastante razonable, pero Walker Buehler se declaró agente libre y dijo, vamos a ver lo que me ofrecen, y los Medias Rojas de Boston le ofrecieron $21 millones. En su carrera profesional, Walker Buehler tiene 131 victorias, 122 derrotas. Y también tiene efectividad de 3.27, que hoy en día, lo crean o no, 3.27 es bastante bueno. Cualquier pitcher que te gana $10 millones tiene efectividad de hasta de 4, ¿ok? Sin embargo, Walker Buehler tiene un WHIP de 1.09. WHIP es la cantidad de corredores que tienes en base por inning, y él tiene solamente 1.09. Por favor, no se sientan mal por los Dodgers. Ellos tienen pólvora de sobra y tienen demasiado talento para continuar compitiendo en la Liga Nacional Oeste. Y también existe la posibilidad de que Shohei Ohtani lance el próximo año. No sé si va a lanzar desde el principio de la temporada en abril, pero estoy seguro que en algún momento dado Shohei Ohtani va a volver a lanzar para los Dodgers de Los Ángeles el próximo año. Me está diciendo Efraín García Carrillo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.